Bueno, buenos días a todos, buenos días, consejera. Vamos a comenzar la Comisión de Agricultura. Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la comparecencia sobre el estado de las obras y los expedientes administrativos de las redes de riego y mejoras de las infraestructuras que se están llevando a cabo en El Hierro. A petición del Grupo Popular, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el diputado.
Muchas gracias, señora presidenta.
Perdón, voy a las sustituciones, que me olvidé. Antes de que me lo digan, pues el grupo, sí, no está, no hay nadie del grupo mixto ni de SG, por el grupo de Nueva Canaria, no hay sustituciones, Podemos, tampoco, Partido Popular tampoco, nosotros tampoco, y Partido Socialista nosotros
podemos. Por Ana González le sustituye Rosa Bella Cabrera.
Vale, de acuerdo. Sí, puede empezar.
Gracias, presidenta. Bueno, señorías, señora consejera, pues agradecerle su presencia hoy aquí. Nosotros, desde el Partido Popular, queríamos trasladarle pues la situación que estamos viviendo en la Isla del Hierro con numerosos expedientes de infraestructuras hidráulicas que no terminan de aterrizar. Han sido varias las veces que hemos hablado en esta comisión, en pleno y en diversos foros, pues de la importancia de las infraestructuras hidráulicas en toda Canarias y en particular en la Isla del Hierro. Una isla que históricamente pues ha sufrido episodios de sequía y que la falta de agua ha sido un factor de limitación poblacional y económica, y que hoy sigue pues a la espera de que la providencia nos traiga la lluvia y que al parecer también pues esta misma providencia pues resuelva con agilidad y sin demora pues los problemas que la administración no resuelve en beneficio del sector. Los herreños, pues muy devotos de nuestra Virgen de los Reyes, seguimos pidiéndole y rogándole que nos ayude, visto que las otras opciones que tenemos, las que son responsabilidad de las instituciones insulares y autonómicas, pasan años y no terminan por resolverse. Mire, para empezar, la legislatura pasada, no el año pasado ni el anterior, sino hace ya 4 años, pues iniciaron expedientes de mejoras en infraestructuras de riego que buscaban mejorar la situación de estas en la Isla del Hierro, ¿no? Voy a empezar pues por la balsa de frontera, que se realizó en los años 90 y cuya vida útil había sido ya sobrepasada en más de 15 años. No es responsabilidad suya, desde luego, porque esto es un expediente que tuvo que haberse iniciado hace muchos años atrás, pero que nos ha traído hasta una situación que usted conoce, donde las condiciones no son las óptimas. Y señora consejera, después de más de 5 meses en que fue adjudicada esta obra por parte de la consejería, los herreños y muchos agricultores pues ven cómo esta obra está casi paralizada y con una actividad mínima que no sabemos si va a garantizar pues la finalización de los trabajos en tiempo y forma. Dese cuenta que es una obra de más de 2 millones de euros, exactamente 2.569.820 euros, donde no se observa a día de hoy movimiento ninguno, no sabemos la causa, y que a día de hoy pues solo han realizado trabajos muy escasos en estos 5 meses. No se han certificado sino 20.000 euros de los más de 1.5 millones de euros que usted tiene previsto gastar este año 2021. Por tanto, todo apunta que no se van a cumplir los plazos previstos y, por supuesto, pues estamos preocupados por los perjuicios que puede causar en el sector. La obra consistente, a grosso modo, en un cambio de membrana y colocación de cubierta, entre otras mejoras, está tan parada que a día de hoy ni siquiera la empresa adjudicataria ha sacado a licitar el geotextil, que es una de las partes principales de la obra, ¿no? Hablamos de hace más de 5 meses y hace más de 3 que se hizo el acta de replanteo. Señora consejera, simplemente lo que le pedimos es que se implique de forma directa y que adopte pues las medidas de su consejería para evitar pues que estos retrasos causen repercusiones en el sector agrícola del Valle del Golfo. El año pasado, usted tiene conocimiento, pues que se vivieron también momentos difíciles pues por la falta de agua, debido pues a que el mal estado de esa lámina que se quiere ahora sustituir pues impedía llenar para aprovechar la balsa en su capacidad plena, y que pues todo eso sumado pues al elevado consumo, a las temperaturas elevadas, etcétera, pues causaron diferentes problemas, ¿no? Pues este año corremos el mismo riesgo y con estas obras de renovación, si no se coordina bien, pues podemos tener graves problemas para un sector que es importante para nuestra isla. Y nos preocupa también, pues, y se lo digo también, que ese depósito de cabecera de 5.000 metros cúbicos que se ha ejecutado para facilitar estas obras, pues que no sea capaz de abastecer pues la demanda en momentos dados y al final no se resuelve con presteza el cambio de esta membrana, ¿no? Señora consejera, hablamos constantemente pues de la necesidad de agilizar trámites administrativos, todos coincidimos en la necesidad de fomentar la industria agroalimentaria, diversificar la economía, consumir productos kilómetro cero, pero esas ideas no van acompañadas de gestos. Me refiero a que si al final, pues nuestros agricultores, nuestros jóvenes, las personas que se dedican al sector primario no tienen infraestructuras que garanticen el riego, pues al final no les estamos ayudando. Y cuando hablo de gestos, no le hablo de selfies, de fotos y publicidad, que vemos que hay instituciones que sin tener arte ni parte, porque esto es una obra de la consejería, pues se dedican a publicitar determinadas cuestiones y a crear incluso falsas esperanzas en la propia población. Y yo creo que esto también es una cuestión que debe de abordarse desde su consejería. También quiero trasladarle, pues aparte de la balsa de frontera, pues la red de riego de Isora en San Andrés. Van a ser pues casi 4 años desde que se inicia el expediente y a día de hoy no hay proyecto presentado. Y es que no hay proyecto presentado porque resulta que seguimos en el tejemeneje y con cuestiones ambientales que no hay nadie que diga esta es la línea que hay que seguir y esto es lo que hay que ejecutar. Pues si hay que enterrarla, se entierra y se dice que hay que enterrarla. Y si hay que ponerla pues aérea, pues se pone aérea. Lo que no podemos hacer es seguir todavía a día de hoy con un proyecto sin presentar y sin ejecutar para iniciar todo el resto del procedimiento, ¿no? Yo creo, señora consejera, que las noticias que hemos visto incluso semanas pasadas, donde se sacaba una publicación de sondeos por la zona, prácticamente alentándole y diciéndole a la gente que en breve se iniciaban las obras de la red de riego, pues poco ayudan, porque al final todos sabemos lo que tarda el trámite administrativo y cuando no hay ni siquiera proyecto presentado, pues un flaco favor le hacemos a todos esos agricultores que llevan tantos años pues pendientes y esperando a que se resuelva una obra de este calibre. Finalizo.
Muchas gracias, señor Castaño. Señora consejera, tiene 10 minutos para su exposición.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Castaño. Yo creo que coincidimos todos en la necesidad de mejorar y modernizar los regadíos de Canarias. Creemos que es una parte fundamental de nuestro sector primario, ¿no? En el momento en el que estamos, ¿no? De sequía, como bien usted decía, pero también para mejorar la rentabilidad de nuestros agricultores, de esas explotaciones, y modernizar también todas las infraestructuras de transporte de agua, de almacenamiento de agua. Es una de las líneas de trabajo que tenemos para mejorar la eficacia de la gestión del agua, del ciclo integral del agua de Canarias. Hay otras cuestiones como también mejorar y modernizar los equipos en cada una de las explotaciones, mejorar la gestión del uso de los riegos en cada explotación agrícola. Pero bueno, hoy vamos a hablar de infraestructuras de regadíos en el Hierro. Es verdad también que estamos haciendo un esfuerzo extra de la consejería para acometer estas mejoras en toda Canarias y también en el Hierro, como no podía ser de otra manera, tanto con fondos propios de la consejería, también con esos fondos del PDR y también con esos planes de reactivación y resiliencia del Gobierno de España. En lo que son ese plan de reactivación y resiliencia del Gobierno de España, hay un proyecto, luego hay otra pregunta relacionada con esta cuestión, y lo explicaré más en detalle, de unos 560 millones de euros para todo el país. Desde Canarias se ha hecho una propuesta y dentro de esa propuesta también hay obras en el Hierro, que luego también explicaré cuáles son. Es verdad que, como bien decía usted también, estas obras suelen tener una cierta complejidad, a veces más que técnica, son de trámites burocráticos, sobre todo los ambientales, y por tanto a veces los proyectos se eternizan. Sí me gustaría hablar de los fondos propios que vamos a hacer este año en el Hierro. Vamos a certificar 2 millones de euros este año, efectivamente con esa obra de la presa de la balsa del Golfo. Pero me gustaría explicaros un poco las 4 o 5 obras que tenemos en el Hierro, ¿no? Empezar por las que acabamos de terminar, luego hablaré de las que estamos en marcha y las que tenemos en proyecto, ¿vale? La que acabamos de terminar es la ampliación de la red de riego del Pinar, que es una red pequeñita, pero la verdad es que nos costó bastante terminar, eran 150.000 euros de presupuesto que se recibieron la semana pasada por parte de la Administración. Es una red que consiste en 5 ramales que parten de la red de riego del Pinar. Es una zona con grandes fincas de frutales, de secano y de viña, y que están bastante limitados los agricultores para poder aumentar la superficie de cultivo. O también están haciendo uso de agua de abasto para regar. Hemos instalado 48 hidrantes en esa obra. Ahora falta que estamos preparando la resolución para entregársela al Cabildo para que después se pueda poner en marcha la red. Es decir, esa ya está terminada, lo que es la parte que nos compete la consejería. Después tenemos el depósito aledaño a la balsa del Golfo, que usted ha nombrado, que efectivamente es un depósito de 4.200 metros cúbicos que se hizo al lado de la balsa del Golfo, precisamente para, mientras se haga la fase de ejecución de la mejora de la balsa del Golfo, poder funcionar como depósito de cabecera de la red, y también para que se pueda quedar como depósito para la captación de agua para medios aéreos en la lucha contra incendios, y también para tiene una lámina de agua de 450 metros cuadrados que puede ser usado por la avifauna migratoria. Por tanto, ya que en estos dos últimos casos, la balsa del Golfo, uno de los arreglos en los que vamos a hacer, es la cubierta. Por tanto, la balsa del Golfo en el futuro va a estar cubierta para evitar problemas de evapotranspiración del agua. Y, por tanto, para tomar agua para la lucha contra incendios y para la avifauna, se quedará el depósito aledaño. El depósito aledaño ya está terminado. Es un depósito de unos 30 por 30 metros. Y ya está funcionando para poder servir como reservorio de agua durante el proceso de obra de la balsa del Golfo. La balsa del Golfo sí está adjudicado, empezaron las obras, pero empezaron a finales de marzo, es decir, hace un poquito menos de 5 meses, en realidad hace 3 meses que empezaron. Es verdad que tiene un presupuesto de 2,5 millones, una obra importante. Usted ha explicado un poco en qué consistía, y efectivamente la parte más importante es cambiar la lámina, que ya cumplió su periodo de vida, pero también hay otras cuestiones como las mejoras en las conexiones de llenado y salida, la cubierta de la balsa, también se va a mejorar el camino de coronación, el camino perimetral de los taludes, también se va a mejorar el cerramiento, la galería de fondo, y también se van a instalar luminarias, es decir, una obra bastante completa. Y además es una obra importante porque es la cabecera de red de la red de riego del Golfo, donde tenemos más de 200 hectáreas de piña y de platanera. Como decía antes, se cubre la balsa con una lámina, con una cubierta, precisamente para ahorrar agua por evaporación y para mejorar la calidad del agua. Esa obra ya está adjudicada en un encargo. Es verdad que las obras siempre al comienzo son más lentas porque la empresa adjudicataria tiene que, a su vez, contratar los suministros y organizar todo el tema de personal, pero tenemos fecha de finalización de obra en junio, julio del 2022 y esperamos poder llegar a tiempo para la finalización, para certificar en tiempo y forma la obra. Por otro lado, tenemos las dos obras que tenemos en proyecto. Tenemos la modernización y mejora de la red del riego del Golfo, el proyecto, les explico un poco cómo es, el proyecto de la red de la mejora de esta red de riego. Por un lado, hay que sustituir algunos tramos de la red existente. Tenemos que también construir una estación de filtrado, instalar aparatos de registro y telecontrol, y también una conducción de impulsión, desde el pozo de los Padrones y un depósito de hormigón armado. Y también otro depósito en zona intermedia entre la desaladora, el pozo de los Padrones y la balsa para disminuir los costes de impulsión. Este proyecto, que es un borrador de proyecto que tenía el Cabildo, hemos encargado la actualización del proyecto a Trasatec y tenemos un plazo previsto para esa actualización de 2 meses. Este proyecto lo hemos presentado para financiarlo con los fondos gestionados con el plan de reactivación y resiliencia que les comentaba antes del Ministerio. Y hemos previsto un presupuesto de 4,6 millones de euros para su ejecución. Es decir, que esto lo hemos propuesto para que se pueda hacer con los fondos europeos de reactivación y resiliencia. Y por otro lado tenemos la que usted nombraba, la red de San Andrés y Sora, que es verdad que lleva muchos años con un tira y afloja entre administraciones con respecto a esta red de riego. Esta red de riego, el agua procede de las desaladoras de la Restinga y el Cangrejo. En principio, se había previsto construir 2 depósitos. El Cabildo pidió después, posteriormente, que aumentáramos el volumen, la capacidad de esos depósitos, que en principio uno era, entre los dos tenía unos 2.200 metros cúbicos. Ese proyecto inicial se envió al órgano ambiental del Cabildo del Hierro para los permisos ambientales. Nos han solicitado alegaciones, nos han hecho alegaciones y estamos trabajando en responder a esas alegaciones y en terminar de cerrar los detalles con el Cabildo para hacer las posibles modificaciones en el proyecto y poder cerrar de una vez este proyecto y poder ejecutarlo. Como ven, son varias actuaciones, creo que todas necesarias, en los tres municipios del Hierro. Y bueno, yo creo que, como en el resto de las islas, para nosotros, para la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, es una prioridad poder activar todas estas obras y ejecutarlas en tiempo y forma. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera. Intervienen ahora el resto de grupos. No hay nadie del Grupo Mixto ni de la Agrupación Socialista Gomera, o sea que pasamos al Grupo Sí Podemos Canarias. Señor Denis. Vale. Por el Grupo de Nueva Canarias, señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Muy breve, creo que coincidiremos todos. Uno de los elementos que son esenciales para el desarrollo de nuestro sector primario, el sector agrícola en concreto, obviamente son todas las infraestructuras necesarias, no solamente de almacenamiento, sino de canalización del riego. Somos conscientes también de que vivimos en un territorio muy protegido desde el punto de vista medioambiental, que muchos de nuestros cultivos atraviesan pues determinados parajes que tienen unos altos niveles de protección. Nosotros nunca vamos a ir contra ese elemento, pero sí somos conscientes de que es imprescindible generar los espacios, los mecanismos adecuados, la coordinación entre todas las administraciones. En ocasiones no es solo un problema de que algo sea imposible de hacer, sino la distinta valoración que en muchas ocasiones pues hay en función de los distintos niveles de las administraciones y quienes les toca tramitar determinados expedientes. Es fundamental buscar esa solución, entre otras cosas porque el sector primario, es decir, la agricultura, al final es el garante, en la mayoría de los casos, bien hecho, con los niveles de protección adecuados y con el seguimiento necesario, es el mejor garante del mantenimiento de nuestras zonas rurales, de nuestros espacios naturales, y por tanto hay que buscar esos mecanismos. Coincido con el señor Casañas que cuando algo es absolutamente imposible, lo ideal es plantear desde el minuto uno que es imposible, con informes técnicos, jurídicos que claramente lo avalen, pero en paralelo plantear la alternativa necesaria para poder seguir desarrollando ese tema. Me quedo relativamente también tranquilo con la explicación de la consejera en el sentido de todas las infraestructuras se están planteando. Lo que es importante es que se desbloqueen, que puedan salir adelante. Importantísimo, entre otras cuestiones, porque como está planteando, muchas de ellas estarán condicionadas a los fondos que vengan de la Unión Europea. Y ahí hay plazo. Y probablemente muchos de ellos sean improrrogables, con lo cual tendremos que ser capaces de poner toda la maquinaria en marcha para que no se pierdan esos fondos. Y bueno, hablamos en este caso concreto de la situación de la Isla del Hierro, pero muchos de los aspectos que han señalado aquí pueden ser extrapolables a otras islas.
Perdón. Por el Grupo Nacionalista Canario, el señor Quintero.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señora consejera. En primer lugar, bueno, haciendo alusión a lo que el recorrido que usted ha hecho de las obras del Hierro, voy a hacer un recorrido igual que el que usted ha hecho. Primero, indicando que usted ha dicho, la segunda vez que dice más de 500 millones de euros que vendrán de los fondos del Estado, unos 80 para Canarias aproximadamente, ha comentado 80 millones. Y bueno, ya ha dicho, en una conferencia dijo ya incluso los que iba a tocar casi por isla, no específicamente, pero nombró algunos de los que iba a tocar por isla, y sí nos gustaría saber, en este caso en la Isla de Hierro, ¿cuál tocaría con esos 80 millones? Dicho de la obra de modernización y telemando del Valle del Golfo, esa obra es de interés general, una obra declarada como interés general, con lo cual debería poner recursos del Estado, es el Estado quien tiene que financiarla. Digo esto porque me gustaría que me respondiera una pregunta. En el proyecto de actualización del proyecto que tenía el Cabildo, es verdad que hace pocos meses, hace menos de un mes, el Cabildo ha sacado la ejecución para licitar la obra de modernización y telemando del Valle del Golfo, con fondos propios, con lo cual me gustaría que me respondiera, porque siempre hemos dicho que esa obra, bueno, no, hemos dicho no, está declarada de interés general, es una obra que corresponde financiarla con fondos del Gobierno de España, en este caso del Estado, me parece bien que lo haga dentro de ese paquete de 80 millones, yo apuesto porque usted lo haga dentro de ese paquete, pero una vez se haya modernizado, evidentemente, el proyecto, se haya mejorado, porque es fundamental para la zona más agrícola que tenemos en la isla, ese proyecto de modernización y telemando es fundamental, es vital, con lo cual tengo la duda y me gustaría que me lo aclarara. Después es verdad que en la balsa de daño de frontera que se hizo para ahora reparar la balsa grande, la balsa más grande que hay en la Isla del Hierro y que suministra a la gran mayoría de agricultores de nuestra isla, también me gustaría saber el informe que le he enviado desde el Cabildo del Hierro de Medio Ambiente, donde se niegan a que techen la Balsa Grande, y me gustaría saber qué piensa la Consejería sobre esto. Y también en el depósito de Isola y San Andrés, que usted lo ha comentado, el Cabildo había un proyecto de hace varios años, el Cabildo, el órgano medioambiental, ha mandado alegaciones, también han ampliado la superficie, era menos de 100 hectáreas, también han ampliado la superficie, con lo cual, una pregunta, ¿necesita ahora este proyecto otra evaluación ambiental no simplificada? Me gustaría que me respondiera, porque al ser menos de 100 hectáreas se podía hacer con una evaluación ambiental simplificada. Ahora le pregunto, ¿necesitaríamos otra evaluación ambiental del Cabildo Insular? Y la pregunta es que si a día de hoy se han empezado ya con el proyecto y las obras de esa red de riego. Digo porque hay una confusión en el Hierro si se han empezado o no, o todavía queda el recorrido. Evidentemente, el riego para el sector primario es fundamental en todas las islas, en cada una de las islas. Hoy en día, evidentemente, en Canarias tenemos muchas zonas de regadío y muchas zonas de secano, pero es evidente que la subsistencia del sector pasa porque lleguemos al máximo de hectáreas posibles de regadío, simplemente para garantizar los cultivos y la supervivencia del sector agrícola. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, la señora Rodríguez.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, mostramos todo nuestro apoyo al trabajo que está realizando el Gobierno de Canarias, su consejería, señora consejera, en la gestión de los recursos y las infraestructuras hidráulicas en la Isla del Hierro, como en toda Canarias. Entendemos que el riego es imprescindible, es la clave para el desarrollo del sector primario de la agricultura. El Hierro es una de las islas que mejor conserva esa actividad, en el que la población mayoritariamente, no digo ya como profesionales, actividad económica, que también, sino incluso como actividad complementaria en la mayoría de las familias y de las personas que habitan en el Hierro, pues cuentan con esa actividad como forma de vida. Y las infraestructuras hidráulicas se hacen imprescindibles. Sin agua y sin riego es imposible ver la Isla del Hierro como se ve. Estoy convencida de que el trabajo que ustedes plantean es incrementar todas esas mejoras. Es una buena noticia una inversión tan importante de más de 2 millones de euros en la isla, en todos los municipios, de forma equilibrada. Entiendo que además son propuestas que llegan desde la isla a través de los ayuntamientos del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas. La terminación de la ampliación de la red de riego del Pinar pues beneficiará a las grandes fincas de frutales, de secano y viñas que están en estos momentos pues con ciertas limitaciones. Y inversiones importantes como el de la balsa del Golfo, el que está previsto con esa ejecución de más de 2,5 millones de euros, pues pueden cambiar o consolidar la actividad agrícola en la zona, hacerla más competitiva y desde luego que es absolutamente necesario. Nosotros, señor García Casañas, creemos que usted se encomienda a la Divina Providencia o a la Virgen de los Reyes, pero yo creo que es mejor encomendarse al trabajo que viene desarrollando el Gobierno, a apoyar todos y aportar propuestas y buscar soluciones para los herreños y las herreñas, que además aman su tierra y aman la agricultura, y esa es una de las características principales de la isla. Por tanto, señora consejera, también queremos saber esa inversión de esos millones del Fondo de Resiliencia que tanto ha luchado el Gobierno de Pedro Sánchez y también el presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, de forma que habrá una distribución en todas las islas, y si queremos saber en este caso, que hablamos del Hierro, luego le preguntaré por el resto en la pregunta, pero ¿cómo se resolverá en cuanto al Hierro? Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor Casañas por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. No voy a agotar el 100% del tiempo, simplemente agradecer las aportaciones del resto de los grupos y simplemente trasladarles que nosotros, señora Ventura, no nos encomendamos a la Providencia, porque pasa el tiempo y resulta que las administraciones competentes, no solo el Gobierno de Canarias, sino también otras administraciones, pues muchas veces no ejecutan con agilidad para llevar a cabo pues las necesidades pues del sector agrario, como en este caso nos ocupa, ¿no? La señora consejera pues nos ha hecho pues un relato pues de las obras que se están ejecutando en el Hierro, pero claro, no es de quien lo busca, sino de quien lo encuentra. Y realmente al final, pues cuando hablamos de muchos miles de millones y al final no se terminan ejecutando, pues es como si no los tuviéramos. Y yo diría que más valía que ni siquiera los hubiéramos tenido, porque si al final no somos capaces de ejecutarlos, pues flaco favor hacemos también pues a nuestros vecinos y a la gente que al final está esperando como agua de mayo ese tipo de infraestructuras, ¿no? Nosotros, con respecto a la balsa de frontera, digo que nos encomendamos, porque la balsa de frontera pues lleva muchos años pendiente y realmente pues efectivamente pues hace unos 3 meses se firmó ese acta de replanteo y esa cantidad que usted tiene prevista, ese 1,5 millones de los 2,5 que cuesta el proyecto completo, pues no se ha certificado pues ni un 0,1%. Entonces pues nos preocupa que estemos ahora mismo pues a las puertas del verano, que todos sabemos lo que pasa con las administraciones, que se ralentizan pues durante los meses de julio y agosto, y que al final pues no seamos capaces de ejecutar esa previsión, ¿no? También le hablaba de la red de riego de Isora, donde efectivamente pues seguimos con esos trasfagos, ¿no? De que el órgano ambiental dice que se entierre, pues se justifica que no hace falta enterrarla, pero lo que le pedimos simplemente es que de alguna manera pues la consejería pues de la orden y de manera contundente, justificando con los informes que sean pertinentes, pues se justifique la viabilidad o no, sobre todo para que se pueda presentar el proyecto técnico, que está encargado hace ya muchos meses, y que se pueda caminar en el trámite que sea, para que ya seguramente no será en el año 2021, sino en 2022 se pueda ejecutar. Porque de eso cuenta una cosa, es que no están ni siquiera comprados los terrenos donde se van a ubicar los depósitos que usted ha hablado que se han modificado. Por tanto, imagínese si estamos hablando del tiempo que puede pasar y ni siquiera hemos resuelto la parte básica, que es el proyecto técnico, que tiene que definir pues esas ubicaciones de los depósitos, comprar esos depósitos por la administración que le corresponda y llevar a cabo la obra, ¿no? Por eso nos preocupa que al final pues pase la legislatura, que tengamos esa gran cantidad de millones disponibles y que no se puedan invertir en la isla, ¿no? Y tenemos también la otra parte también, que nos pasa con esa obra de modernización también de la red de riego Valle del Golfo, que lleva también varios años dando vueltas entre despachos, que si se retrasó la contratación para hacer la caracterización de la red de riego de frontera, etcétera, y que vemos cómo pasa el tiempo y ahora, pues con una nueva prórroga que han pedido por temas ambientales también para el mes de octubre, pues vemos cómo se sigue pues tirando hacia adelante los plazos que estaban previstos y que al final pues afectan directamente al sector. Nosotros siempre lo que pedimos es que de alguna manera se supervise y estemos pendientes de las condiciones en las que están trabajando en esos proyectos, porque no son proyectos que se hayan iniciado hace 2 días, sino que llevan ya muchos años ahí y que por diferentes cuestiones están afectando. Y al final esto es un problema no solo del Hierro, sino que es un problema que está afectando pues a toda Canarias, a todas las islas, donde la burocratización y la excesiva fiscalización en cuestiones ambientales, en cuestiones a veces de falta de comunicación entre administraciones, están pues dilapidando y tirando por tierra pues mucho trabajo, entre ellos el suyo seguramente, que al final no ve concretado pues esos esfuerzos que se inician desde un primer momento cuando se ponen los recursos hasta que se finaliza porque no somos capaces de ejecutarlo. Y esto es un problema que podemos encontrarnos pues con esos fondos de resiliencia si no somos capaces de canalizarlo todo de manera correcta, ¿no? Yo desde luego sí le pido que en esas cuestiones pues se ponga cuanto antes a trabajar la consejería, y sobre todo en el caso de la balsa de frontera, lo que le comentaba también, señora consejera, hay una balsa que tiene más de 100.000 metros cúbicos de capacidad, vamos a hacer unas obras para cambiar la membrana y vamos a tener un depósito de unos 4.000 metros cúbicos de capacidad, y sobre todo que tengamos en cuenta que si hay retrasos en la ejecución de esa membrana, a lo mejor ese depósito que tenemos alternativo de 4.000 metros cúbicos no va a ser capaz de abastecer esa demanda y de sustituir por un tiempo muy prolongado pues esa balsa de más de 100.000 metros cúbicos que tiene para los agricultores del Valle del Golfo, ¿no? Por tanto, y bueno, simplemente pues con las palabras del diputado de Coalición Canaria, que bueno, que con respecto a la notificación por parte del Cabildo del Hierro de que no se cubra esa balsa por una cuestión de las aves, bueno, pues que quizás, visto que esto es una obra para agricultores, pues si el Cabildo quiere una obra para aves, que la ejecute y que con los fondos que está destinando la Consejería de Agricultura, pues que se dediquen a lo que tiene que estar destinado, que son a nuestros agricultores. Muchas gracias.
Disculpe un momento, consejera. Es que se incorporó la diputada de la Agrupación Socialista Gomera, la señora Mendoza. En este punto no iba a intervenir. Vale, pues tiene 10 minutos, consejera.
Muchas gracias. Yo tampoco creo que los agote. Simplemente, bueno, dar las gracias a todas por las aportaciones y voy a a contestarles a las preguntas que me han hecho. Bueno, al principio, básicamente todos sabemos también cómo estamos todas las administraciones en cuanto respecto a lo que personal se refiere, ¿no? No solo la Consejería del Gobierno de Canarias, sino también los cabildos insulares, sobre todo quizás los cabildos más pequeños, que tienen muchas limitaciones a la hora de tener personal técnico para afrontar muchas veces las obras, ¿no? Viendo esta realidad y viendo también la lentitud de las obras y de los proyectos que nos hemos encontrado en la Consejería, y viendo también que vienen fondos europeos, sí que hemos querido reforzar el equipo a corto plazo con un encargo externo con GMR, y hemos contratado a tres ingenieros agrónomos y un jurista para que puedan revisar los proyectos, mejorar los proyectos, preparar los pliegos, todas esas cuestiones, y facilitar el trabajo de nuestro equipo de obras, que no solo lleva obras, sino también lleva las subvenciones del agua del riego, las subvenciones de inversión privada del PDR, es decir, tiene una carga muy fuerte laboral, y al final, bueno, somos los que somos y realmente entendemos que nos hacía falta un apoyo externo para poder agilizar todo lo que son esa revisión de proyectos, preparación de pliegos y otras cuestiones burocráticas. También estamos trabajando en hacer un encargo para hacer un diagnóstico a nivel regional del estado de las redes de riego y ver exactamente en la modernización y mejora de las ya existentes cuáles son las prioridades que tenemos que marcarnos como Gobierno de Canarias para los próximos años, para un poco ir sentando las bases de las obras en el futuro. Me comentaba el señor Quintero, sí, que por ejemplo la red de riego del Golfo es una red de interés general. Efectivamente, por eso mismo la pudimos poner en la propuesta de los fondos de reactivación y resiliencia del Ministerio, porque nos pedían obras de interés general y, por tanto, esa obra va a estar ahí. Es una de las propuestas. Estamos a la espera de que nos responda el Ministerio qué obras entran este año, qué obras entran el año que viene. Y esa entendemos que es una obra muy interesante para poder mejorar el regadío del Hierro. Esa obra no la gestionaríamos nosotros, no la ejecutaríamos nosotros, sino la Sellasa, que es la Sociedad Estatal de Inversiones Agrarias. Es una empresa pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que lo que hace va a hacer son convenios con las comunidades de regantes o con los consejos insulares de agua para poder ejecutar las obras. ¿Vale? Esa será como se haga la del Golfo. Dentro de ese plan de reactivación y resiliencia, que no son 80 millones, son un poco menos, lo que presentamos fueron 60 millones. Será más o menos un 8% de los fondos que hemos pedido han sido para la Isla del Hierro. Con respecto a las preguntas que me han hecho sobre los informes del Cabildo del Hierro para el techado de la Balsa Grande y el informe solicitando información a la Consejería de Agricultura, bueno, nosotros entendemos que esas obras han tenido en la etapa de su proyecto, en el que estaría en la antigua legislatura, estaría usted como responsable, que tuvo todos los permisos e informes sectoriales pertinentes, y que precisamente el depósito aledaño se va a dejar descubierto precisamente para que las aves puedan también utilizar esa lámina de agua. Y, por tanto, entendemos que la cuestión no tiene mayor trascendencia, porque ya hay una zona donde ellas pueden estar, igual que hay una zona donde se puede coger el agua de la lucha contra incendios. Esa obra, la de Isora, luego tenemos la obra de la red de Isora, que efectivamente no necesita evaluación ambiental ordinaria, porque la superficie de regadío, a mí me consta en mis informes que el tope son 95 hectáreas, por tanto, es el trámite con el órgano ambiental del Cabildo del Hierro, que no debe ser muy complicado una vez que nosotros implantemos las modificaciones que el Cabildo quiere y la comunidad de regantes de Asofa, que es una comunidad que está en creación. Esas peticiones que son mejorar el volumen del almacenamiento, más aumentar el número de ramales que pidió la comunidad de regantes, más el tema de enterrar una parte de las conducciones, que fue una petición del órgano ambiental, y que hemos llegado a un acuerdo de enterrar la mitad aproximadamente de las conducciones. Con todos esos cambios es con lo que tenemos que hacer modificación del proyecto y hacer el trámite ambiental con el mismo Cabildo del Hierro. No tenemos que ir a una evaluación ambiental ordinaria. Es decir, que no debería ser tan compleja una vez que se llega al acuerdo y se cierre el proyecto. La parte posterior, con respecto a las compras, a la disponibilidad de terrenos, pues habrá que ver los detalles. Sinceramente desconozco de qué titularidad son los terrenos y cuál es el trámite que hay que hacer con a ese nivel de detalle. Y yo creo que es poco más. Yo creo que la voluntad es poder impulsar todas estas obras, por eso nos apoyamos en servicios externos y en previsión de que podamos reforzar nuestra relación de puestos de trabajo de la consejería con la llegada de nuevos ingenieros y podamos tener personal propio que pueda hacer este trabajo. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Comenzamos con las preguntas orales. La primera pregunta es de la diputada doña Ana María González Alonso, que va a formular el diputado don Mario Cabrera, sobre la restricción de las plazas de la residencia del marítimo pesquero en Lanzarote a las personas que no hayan cumplido 18 años antes de diciembre de 2020. Señor Cabrera.
Sí, buenos días, presidenta, buenos días, consejera. Bien, como la pregunta que le planteamos viene justo en el momento en que está a punto de comenzar el curso próximo. Y viendo la resolución que ha sacado el director general de Pesca, en la que habla del procedimiento de admisión y de utilización de las plazas en la residencia del Instituto Marítimo Pesquero en Lanzarote, con todos los estudios que tiene, bueno, pues hace referencia también a la resolución que hay desde el 11 de marzo por el tema de la COVID, con lo cual se es más estricto y hay más problemas. Las plazas, habitaciones dobles pasan a ser individuales. Y viendo, por otro lado, que la Dirección General de Ordenación de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa del 16 de marzo abre un procedimiento de admisión del alumnado de ciclos formativos para este curso 21-22, en el que dicen, si vemos en el anexo, en el primer anexo, en el punto 2.6, que se requiere obtener plaza en la residencia, para obtener plaza en la residencia hay que tener mayoría de edad, es decir, 18 años. Pero vemos como también se permiten y serán ciclos medios para alumnos de 16 y 17 años. Hay una contradicción ahí que nos ha llevado, y esto por eso lo plantea la compañera Ana, porque algunos padres, algunos alumnos se dirigieron a nosotros en esa línea, que se ve que están en el ciclo, que tendrían opción por sus expedientes y por su situación económica a tener residencia, pero hay una contradicción aquí, consejera, que bueno, están en el ciclo pero no pueden optar a tener la residencia porque no tienen la edad de los 18 años. Esta es una demanda creciente. Afortunadamente, el Instituto Marítimo Pesquero de Lanzarote crece en reputación, la calidad de la formación con la que salen los chicos y chicas es alta, es buena. Eso hace que cada año ha ido creciendo, cosa que es positivo, que nos alegramos que la formación en esa línea vaya creciendo. Pero, consejera, la pregunta viene primero en esa contradicción, ¿cómo podemos dar una respuesta a esos chicos y chicas que no teniendo los 18 años de edad cumplirían todos los criterios para estar dentro, ¿no? Porque ya el próximo curso van a estar ahí, ¿no? Y claro, por su edad, pues los padres también pretenden más que estén dentro de una residencia que no en piso fuera. Pero sobre todo, consejera, es si además tenemos o tiene previsto el gobierno de Canarias buscar otras alternativas, porque con el tema de la COVID las habitaciones que eran dobles pasan a ser individuales y por tanto la demanda ha crecido, ¿no?
Gracias, señora consejera.
Sí, muchas gracias. Bueno, en años normales, habitualmente, cuando teníamos cuestiones de estas, como bien decía usted, eran habitaciones compartidas de dos personas y, por tanto, cuando había menores de edad, a pesar de que tenemos tres educadores en ese centro, precisamente para tutelar y cuidar a los chicos de la residencia y las chicas de la residencia, efectivamente, con tres educadores no llegamos a cubrir el 100% del tiempo. Y teniendo en cuenta que son menores de edad y que de alguna manera están tutelados por nosotros en ese momento. Bueno, en épocas normales existe la figura del becario, alumno becario, que es el que acompaña, que es el compañero de habitación, que acompaña a estos alumnos menores previa autorización de sus padres o tutores legales, y de manera que también se le permite poder tener una cierta independencia a los menores de edad en la residencia. Es verdad que el año pasado, por el tema de la pandemia, se redujeron los aforos, ¿no? Y las habitaciones pasaron a ser ocupadas por solo una persona, con lo cual la figura esa del acompañante se vio un poco dificultada, pensando que además la situación era más compleja por posibles temas de contagios, de posibles temas de aislamientos, y con la incertidumbre que teníamos el año pasado cuando empezó el curso escolar de cómo se iba a gestionar el curso, pues se decidió que no tuviésemos menores porque se veía muy complejo poder aunar todas esas cuestiones, ¿no? Poder darles un buen atendimiento, cubrir las responsabilidades frente a una situación que era de mucha incertidumbre, que no sabíamos cómo iba a evolucionar. Es verdad que este año tenemos que repensarlo para el próximo año, evidentemente. Entendemos que las resoluciones que hemos sacado hasta ahora eran con unas circunstancias. Ahora vemos que en verano las circunstancias sanitarias parece que mejoran, que para el próximo año ya tendremos otras condicionantes, que quizás podamos volver a la normalidad. Sabemos que en las plazas que se nos han solicitado solo hay un caso de un alumno que no había cumplido 18 años y que había pedido residencia. Se ha hablado personalmente con ese alumno, que precisamente cumple en septiembre, casualidades, y se le va a hacer la matrícula en el mes de septiembre, con lo que resolvemos esta cuestión. Pero bien, tiene razón usted en decir que efectivamente tenemos que dar una solución a los alumnos más jóvenes y buscar, o bien a través de un refuerzo en el cuidado de los alumnos, o bien buscando la vuelta a una cierta normalidad, que podamos también mejorar esta cuestión. Muchas gracias.
Sí, gracias. ¿Se me oye? ¿Hola?
Le quedan 2:15.
Vale, sí. Gracias, consejera. Bien, me alegro si solo se da esa circunstancia, que se pueda buscar una solución. Pero, consejera, en este tema, afortunadamente, cada día son más los alumnos y alumnas de todas las islas de Canarias, pero también de la península, que empiezan a llegar. Eso es positivo. La residencia empieza a arrastrar ya un problema. Este año con la COVID se ha acentuado, pero un problema en el sentido de que tiene que crecer. Tiene que crecer porque cada día hay más demanda, ¿no? Entonces, la pregunta, consejera, si tiene previsto alquilar edificios en el entorno, si tienen previsto la residencia de la Casa del Mar, que también es pública, poderla adaptar, si tiene previsto, consejera, aumentar el personal para activar todas las plantas de la propia residencia, ya no solo para este curso, consejera, que sería importante, sino de cara a que eso no sea un obstáculo para los chicos y chicas que quieren ir, saber ya que no hay residencia les está obligando a orientar su vida profesional y de futuro por otra parte, ¿no? Eso en cuanto a la residencia. Es decir, hay herramientas cerca, hay herramientas, infraestructuras como la Casa del Mar, o figuras como alquilar otros edificios, o figuras incluso como dar becas para que puedan alquilar otros pisos fuera para solucionar la parte de la residencia. Y luego, aunque no está en la pregunta, pero sí está en el entorno de la importancia del Instituto, consejera, sería importante empezar a estudiar la posibilidad de que muchos de estos estudios que ya en Lanzarote están colapsados, que ya no hay capacidad, podamos empezar a abrirlos a otras islas. Fuerteventura es una isla que lo ha demandado durante mucho tiempo. Somos conscientes que mientras haya hueco en Lanzarote tenemos que seguir creciendo ahí por la calidad y la reputación que ese instituto tiene. Pero bueno, hoy en Fuerteventura hay espacio, hay infraestructuras públicas que se podían hacer convenios con el propio gobierno de Canarias para que algunos de esos estudios u otros nuevos que empiezan a tener demanda pudiesen implantarse en la isla de Fuerteventura. Gracias.
Pero. Vale, muchas gracias. Bueno, con respecto a las necesidades de residencia, pues habría que ver exactamente cuáles han sido las peticiones y si realmente hay esa sobredemanda a la que usted aludía, cuando están realmente ligadas a las peticiones también de estudios en la formación profesional. Con respecto a ampliar la enseñanza en el resto de las islas, bueno, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo en Canarias, desde la Consejería, en mejorar las enseñanzas, en digitalizarlas también para facilitar la llegada a todas las islas y a todas las personas, independientemente de donde estén. También estamos haciendo esfuerzos en mejorar las instalaciones, por ejemplo, del Instituto Marítimo Pesquero de Tenerife, buscar otra ubicación para poder presentar un proyecto y cambiar la ubicación del instituto, que ustedes, como bien saben, está en San Andrés, pero no está cerca de la costa, las instalaciones son antiguas, y estamos trabajando en un proyecto para unas nuevas instalaciones. También el Instituto Marítimo Pesquero de Lanzarote se ha estado arreglando estos últimos años, igual que las escuelas de capacitación. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo en mejorar todas las instalaciones de las escuelas. Por ejemplo, hemos terminado hace poco la mejora de la residencia de la escuela de Tacoronte, que llevaba más de 30 años con las mismas instalaciones. mejorando las habitaciones, los servicios, la seguridad. También en la Escuela de los Llanos también estamos haciendo importantes obras para mejorar cuestiones tan básicas como la instalación antiincendios. También se mejoró el techado el año pasado. Es decir, que vamos haciendo obras continuamente en las escuelas. Y yo creo que el año pasado y este hemos aumentado muchísimo los presupuestos precisamente para que esas infraestructuras sean cada vez mejor. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pregunta del señor diputado don Osvaldo Betancor García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre comienzo de los requerimientos y trámites administrativos para la retirada de jaulas y demás infraestructuras acuícolas ante la próxima aspiración de concesión en zona de Playa Quemada en Yaiza. Tiene 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, muy buenos días. Señora consejera, por orden número 279 del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación, se otorgó autorización administrativa temporal a la empresa Yaiza Atún S.A. para la instalación y explotación de un establecimiento de acuicultura en la bahía de Ávila, entre Punta Gorda y Playa Quemada, término municipal de Yaiza, Lanzarote. La propia Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias emite un informe desfavorable, demoledor, en aquel año 2000, lo he dicho por activa y por pasiva, pero pese a este informe se firmó esa orden. Posteriormente, por resolución de la Viceconsejería de Pesca, la fecha 12 de junio del año 2007, se declaró la naturaleza concesional del título otorgado, estableciéndose como máximo de esta concesión administrativa el plazo de 5 años. En un primer momento se autorizó la instalación de 10 jaulas flotantes circulares de 50 metros de diámetro, con una ocupación de dominio público marítimo terrestre de 480.000 metros cuadrados y con una capacidad productiva anual autorizada de 1.856 toneladas de túnido. Con fecha 28 de noviembre del año 2005, la empresa solicita la ampliación a especies a cultivar, además de la prórroga concesional, 5 años más. Las nuevas especies serían la lubina y la dorada. Esta variación comportaría un cambio en las jaulas, pero no aumentaría la superficie concesional. Seguimos hablando de 480.000 metros cuadrados. Por tanto, y dado que la concesión administrativa se otorgó el 2 de julio del año 2001, las posibles prórrogas, como máximo, permitirán que esta concesión se explote hasta el 2 de agosto del año 2021, prácticamente dentro de un mes y un poquito. Sin posibilidad de nuevas prórrogas, pues aun cuando existe la prórroga extraordinaria que recoge la ley, el artículo 2 de la ley 2 del año 2013, 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, y la modificación de la ley 22/98 de 28 de julio de costa, hay una normativa autonómica, un decreto 102/18 de 9 de julio, que aprobó definitivamente lo que es el Plan Regional de Ordenación de Acuicultura y que impide que esta ampliación de plazo se conceda. Por tanto, el título de concesión a Yaiza Atún S.A. expirará, como digo, el 2 de agosto del año 21. Con todo esto, preámbulo, señora consejera, mi pregunta es si ya se ha comenzado con el procedimiento correspondiente ante los requerimientos de notificación a la empresa para que retire las jaulas y demás infraestructuras, que dejen la zona limpia absolutamente. Esa es la primera parte de la pregunta.
Gracias, diputado. Consejera.
Sí, bueno. Sí, muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, efectivamente, ya ha hecho usted el resumen un poco del cronograma desde el año 2001 hasta ahora, de todo lo que ha sucedido en las diferentes sesiones y autorizaciones administrativas que se le han dado a esta empresa. Y, efectivamente, el plazo total de 20 años que tenía desde el año 2021 ha terminado. Es verdad también que he visto que tenemos perdón, que este no es el. Visto que tenemos el PROAC ya desarrollado en Canarias y que el PROAC determina cuáles son las zonas de interés acuícola en la isla de Lanzarote, visto que esta empresa se ha quedado fuera de esas zonas de interés acuícola y, por tanto, está en una zona no apta para la acuicultura, una vez que termine el plazo de cesión tendrá que desmontar, como usted bien decía, la actividad. Y, por tanto, ya se le han hecho los requerimientos a la empresa. Del mes de mayo se le envió ya el oficio de finalización del término concesional otorgado a la empresa con la información que usted comentaba, que se termina el 2 de agosto, expira el plazo concesional y, por tanto, que a partir de esa fecha tiene que la obligación de acometer el desmantelamiento de las instalaciones acuícolas, de las construcciones e instalaciones existentes y ejecutar las obras necesarias para que los bienes de dominio público otorgados puedan ser recibidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfica. Muchas gracias.
Señor diputado, le quedan 2 minutos 27.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, yo sé que usted cuando leyó la pregunta seguramente se preguntaba otra vez este diputado con respecto a las aulas, ¿no? No es una cuestión personal, no es una cuestión partidista, es una cuestión medioambiental. Y antes de entrar a explicarle por qué es una cuestión medioambiental, sí me gustaría hacer un poquito de hincapié en que dentro de la memoria ambiental de la propia concesión, del propio expediente concesional, hay entre varias cláusulas, hay una que destaca y me gustaría que hicieran bastante ímpetu por parte del Gobierno de Canarias, que es la recuperación medioambiental del fondo. Hay una obligación por parte de la empresa de hacer un dragado exquisito en cuanto a la recuperación medioambiental del fondo. Y digo que es una cuestión no personal ni partidista, porque hoy, la casualidad, hace poquitas horas, los ecologistas de Nación asignan la bandera negra a tres zonas en Canarias y es una, esta playa quemada. Por tanto, hablamos de una cuestión medioambiental que ya los propios ecologistas vienen alardeando y dicen aquí, lógicamente, en su exposición, también recibe la bandera negra por contaminación playa quemada en el término municipal de Yaiza, tal y como se desprende el informe de la actividad de la empresa de Fisifactoría. Por tanto, mis palabras no es una cuestión de perseguir una industria que hay que fomentar, que es la acuicultura. Es una cuestión medioambiental latente durante 20 años en esa localidad turística de Playa Quemada. No lo digo yo, lo dicen los pescadores, donde habían calados de pescado, absolutamente está esquilmado. Todo lo que es el pienso de la dorada y la lubina está en el fondo y por ahí, señora consejera, no hay ningún tipo de especie de pescado y, por tanto, lo que sí le pido a este Gobierno de Canarias es que no solo se aplique lo que es la retirada de las aulas, sino también que se hagan campañas medioambientales como está inscrito en el pliego, en la memoria medioambiental de esa concesión por parte de la empresa, lógicamente que le toca hacer esa campaña. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, consejera. Tiene 3 minutos 27.
Sí, vamos a ver. A mí sí me gustaría hablar un poco de la acuicultura y cómo ha evolucionado en los últimos años. Esta empresa empezó en el año 2000 y creemos que la acuicultura en estos 20 años ha cambiado muchísimo en la forma de gestionar y el impacto, sobre todo el impacto medioambiental que tiene la actividad sobre el medio ambiente, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, poner el ejemplo de otras islas, de cómo hay otras empresas de acuicultura en otras islas. Por poner ejemplo, en el Melenar hay una empresa de acuicultura y enfrente, a 500 metros, hay una playa con bandera azul. En la costa sur de Tenerife también, frente del Bahía Duque, más o menos esa zona, también hay otra empresa y también esa zona tiene varias playas que tienen bandera azul y además analíticas realizadas por los ayuntamientos que la normativa sanitaria obliga a ese control del agua, de la calidad de las aguas a los municipios con resultados satisfactorios y en los que no se aprecia una posible contaminación por parte de la acuicultura, sino más bien por vertidos descontrolados de aguas residuales en zonas turísticas. También en La Palma también tenemos una empresa de acuicultura que es muy puntera, que no solo no tiene ningún impacto, sino que además tiene una relación muy buena con el sector pesquero y hacen muchas colaboraciones entre ellos, de manera que al final se benefician los unos de los otros en cuestiones como la logística, fabricación de hielo, fabricación de cajas, transporte, etcétera. La cuestión de Lanzarote, entendemos que quizás esta empresa tuvo problemas en el pasado. En los últimos años ha habido un control y seguimiento de todas las empresas de acuicultura por parte de una empresa pública, encargada por la consejería precisamente para hacer esa evaluación medioambiental y ver también cuestiones como posibles roturas de redes, como posibles escapes de peces. Y esos controles han sido satisfactorios en todas las empresas de Canarias. Por tanto, sin saber a priori cómo pueden estar esos fondos, porque habrá que hacer esas prospecciones o esos estudios, sí que en el informe que se emite a la empresa, como bien leía antes, se le solicita que se devuelva en las condiciones iniciales. En perfecto estado, pone el informe, con lo cual entiendo que se cubre todas las cuestiones relacionadas con la zona afectada. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del grupo Sí Podemos Canarias, sobre la adaptación de la regulación del buceo para Canarias, dirigida a la consejera.
Sí, gracias, señora presidenta, señoría, señora consejera. Sabemos que estamos en un proceso de adaptación de las normativas referentes al buceo, esto en la ley de pesca o la ley de buceo también, y se está haciendo una adaptación a la normativa autonómica. Y nosotros queríamos llamar la atención sobre dos aspectos que nos parecen interesantes, que deberían recogerse, y queríamos saber la opinión de la consejera y qué es lo que se está haciendo al respecto, ¿no? Una de ellas es la impronta del buceo voluntario o el buceo medioambiental, y tal, un buceo que lo practican asociaciones sin ánimo de lucro. Esto, algunas personas de las que participan son buceadores, tienen el título profesional, otras no, pero se dedican, y cada vez más, a limpieza de costas, playas, litorales, ¿no? Incluso también en la especie de contratos o convenios con los ayuntamientos, ¿eh? Esta gente se ve con problemas a la hora de sacar basura del fondo del mar, que pesa bastante, tienen que utilizar una serie de globos. Esto no, ¿verdad?, que cuando se inflan, ¿no?, suben todo esto. Y la, en fin, las autoridades, sobre todo las autoridades, la Guardia Civil, Seprona, lo que sea, les llama la atención porque consideran que eso lo tiene que hacer una empresa. Les exigen condiciones como si fueran una empresa, esto, ¿no? Tienen que tener, pues, por ejemplo, una exigencia que tienen que tener dos buceadores en tierra, dos buceadores en el mar, una persona manipulando esto, ¿verdad?, toda la herramienta esta. Y ellos lo que están planteando, que claro, hay unas tres o cuatro asociaciones de este tipo en todas las islas, y que no son ninguna empresa. Entonces, pagan su seguro, que son aproximadamente unos 1.000 euros... Además, los titulados profesionales, los buceadores profesionales también pagan su seguro, y están planteando la posibilidad de esto, ¿no?, de que esta actividad tenga un encaje, ¿no?, porque es una actividad, yo creo, que nos interesa a todos, y una actividad que en la medida de lo posible debería, ¿no?, tener un encaje en la ley, en la adaptación a la autonomía nuestra, que, como usted sabe, es un país rodeado de agua por todas partes, y, en fin, una actividad también deseable. Luego también hay otra exigencia del buceo científico. Hay muchas personas, no solamente de las facultades de ciencias del mar, sino también de biología y otro tipo de titulaciones, o asignaturas también, personas que, en fin, les motiva un carácter de investigación sobre el litoral, y a veces también se ven con una serie de limitaciones porque se les exige ser buceadores profesionales, que es una titulación un poquito compleja, para recoger muestras de agua, de arena, ¿entiendes?, ¿no?, aguas más o menos semiprofundas, líquenes, peces, lo que sea, ¿no? Y también nos parece a nosotros importante que sería, a lo mejor, a tener en cuenta esta situación para que, digamos, todas las partes se sienten a intentar buscar un encaje en esta normativa, ¿no? ¿Vale? Tanto el buceo voluntario o buceo como medioambiental, ¿eh?, y a la vez también el buceo científico. Nos gustaría saber su opinión y qué se está haciendo al respecto, si usted considera que habría posibilidades de buscar un encaje, ¿no?, dada la situación marítima que nosotros tenemos en nuestra tierra.
Gracias, diputado. Señora consejera, tiene 5 minutos.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, tenemos este nuevo decreto a nivel nacional, el 550-2020, que regula las condiciones de seguridad de las actividades de buceo, y es verdad que esto afecta a las condiciones de seguridad de los centros de buceo recreativos, ¿no? Y también este decreto mejora algunos aspectos de la normativa actual. Es verdad que nosotros tenemos nuestra propia normativa regional, que tendremos que modificar, que es el decreto 35/2006. Por tanto, hemos ya tenido una serie de reuniones, por un lado, con más a nivel interno, con los servicios de la Dirección General de Pesca, con el asesoramiento de nuestros institutos, de nuestros profesorados técnicos de nuestro Instituto de Formación Profesional, y también con miembros de la Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que son expertos en estas cuestiones. Esa primera reunión se estudiaron varias cuestiones en las que se entendía que se tenía que abordar determinados puntos, pero se centró más en cuestiones como la titulación exigible a los responsables de los centros de buceo, los libros de registro, los planes de emergencia, coberturas de los seguros, el tema de las cámaras hiperbáricas, también el tema de los bautismos de buceo, también de la práctica de buceo por menores, de ratios de usuarios en las inmersiones, en fin, determinadas cuestiones que hemos estudiado relacionadas con la seguridad. después de hacer este estudio previo, también nos hemos reunido con distintas organizaciones, como la Asociación de Buceo Recreativo de España, la Asociación Profesional de Escuelas y Centros de Buceo de Lanzarote, la Asociación de Centros de Buceo de Fondos del Hierro, la Asociación Profesional de Escuelas y Centros de Buceo de Gran Canaria, la Federación Turística de Lanzarote, para poder también recoger todas esas demandas que tenían estas asociaciones. Entiendo que estas demandas que usted me plantea no las hemos aún recogido, porque no vienen desde la parte del buceo, de los centros de buceo, que con los que nosotros hemos trabajado, sino que vienen de otras, en otras cuestiones transversales, digamos. La parte del buceo ambiental, que gestionan organizaciones sin ánimo de lucro, y la parte del buceo científico, entendemos que pueden ser interesantes y que podemos buscarles un encaje dentro de esa modificación que hagamos de nuestra normativa, siempre dentro de del ámbito de aplicación de la normativa nacional. Muchas gracias.
Señor Denis. Pasamos a la siguiente pregunta, de la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista, sobre las propuestas al Plan Nacional de Infraestructuras de Riego, dirigida a la consejera. Tiene 5 minutos.
Gracias, presidenta. En Canarias se riegan aproximadamente o alrededor de unas 27.000 hectáreas, el 60% de la superficie cultivada. El agua es una de las claves, o es la clave, para mantener, como decíamos antes, la actividad del sector agrario. En muchas de las islas los acuíferos están sobreexplotados, hay escasez de lluvias, con el cambio climático las épocas de sequía son más frecuentes y además suceden cada menos tiempo. Y si pretendemos, además, que haya un crecimiento del sector primario, una diversificación económica, hay que incidir en la obtención de agua, en la conservación del agua y en la distribución del agua, para que, además, ese factor no afecte tanto como afecta ahora o no sea tan decisivo en los costes de producción y los costes de los cultivos y de la comercialización de los productos del sector primario. Por tanto, se hace necesario, señora consejera, continuar con las actuaciones en las mejoras del regadío en Canarias, en toda Canarias. Las inversiones que se realizan en Canarias vienen fundamentalmente de la mano del Gobierno de España, con el Plan Nacional de Regadíos, del propio Gobierno de Canarias, ya usted explicó antes, en concreto con la Isla del Hierro, de los cabildos insulares, que son los que elaboran y aprueban definitivamente los planes insulares y marcan las estrategias a nivel de cada una de las islas, incluso con inversiones privadas que mejoran las redes de riego en cultivos y en fincas. Y todo ello, además, creemos que debe estar de la mano y que se debe plantear con el nuevo la forma de trabajar, de la aplicación de las energías renovables para mitigar el cambio climático y, además, cumplir con objetivos de desarrollo sostenible y los criterios medioambientales a los que obliga Europa en la gestión del agua. Por tanto, la modernización de los regadíos en Canarias ha de suponer un esfuerzo para adaptarnos a esos objetivos de lucha contra el cambio climático y para poder hacer frente a los periodos de sequía extrema. Queremos saber, desde el Gobierno, en ese Plan Nacional de Regadíos, en qué se está trabajando, cuáles son las principales actuaciones en cada una de las islas, en Fuerteventura, en Lanzarote, en Tenerife, en Gran Canaria. Ya comentó el Hierro, pero queremos saber cómo se está trabajando. En este caso, yo que soy de la isla de La Gomera, pues también sé que se está trabajando fundamentalmente en las presas que tienen ya muchos años, alrededor de 50 años, por ejemplo, la presa de San Sebastián, en la que se ha invertido más de 2,5 millones, o se están invirtiendo más de 2,5 millones de euros. La Encantadora en Agulo, más de 750.000 euros también en su mantenimiento, o en Hermigua, con más de 2 millones de euros también en la presa de Hermigua. pero, como digo, queremos saber de esos fondos de resiliencia y recuperación del Estado que desde el Gobierno de España, desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha peleado en Europa y que finalmente pueden llegar a Canarias, y también es una de las estrategias que se marca el propio Gobierno, usted como consejera y el presidente del Gobierno de Canarias, para la aplicación de esos fondos en cada una de las islas y que sea una realidad y que consigamos tener cierta estabilidad en cuanto al riego, porque desde luego no podemos acordarnos de las dificultades que supone no tener agua cuando estamos en un periodo de sequía. Recuerdo que el año pasado, en el mes de septiembre, estábamos pensando cómo resolver algunos problemas. Este año hemos tenido un año de relativas lluvias y ha resuelto un poco el problema. En islas como La Gomera tenemos las presas llenas y sé que en otras islas los acuíferos en Tenerife se han recuperado, pero eso no es una garantía definitiva para resolver el problema. Debemos tener buenas redes de riego, buenas formas de obtención, sea por la lluvia, sea por desaladoras o sea por galerías, y buenas infraestructuras de conservación y distribución del agua. Por tanto, nuestra pregunta va dirigida en ese sentido, señora consejera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en los próximos años para Canarias en cada una de las islas?
Gracias, diputada. Señora consejera, tiene 5 minutos.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, dentro de ese plan de reactivación y resiliencia del Gobierno de España, el Ministerio de Agricultura ha apostado por dedicar una importantísima parte, más casi la mitad del presupuesto que recibe el Ministerio de fondos europeos, dedicarlo a planes de regadío en todo el país, en esos 560 millones. ¿Cuáles eran las condicionantes que nos solicitaba el Ministerio a la hora de hacer la propuesta de esas obras que podían plantearse como candidatas a entrar dentro de este plan? Tenía varias cuestiones: que fuesen obras declaradas de interés general, que fuesen obras maduras, digamos, con sus proyectos, con sus autorizaciones sectoriales, ambientales, de manera que fuesen obras fácilmente ejecutables, que no se alargasen en el tiempo, y también que fuesen obras que fueran en la vía de la sostenibilidad y en la vía de la mejora de la gestión del agua. Por tanto, hicimos un cribado desde el Gobierno de Canarias, junto con los consejos insulares de agua, para hacer esa determinación de cuáles eran esas obras candidatables para este plan, y presentamos al Ministerio un conjunto por 60 millones de euros. El conjunto que hemos presentado tiene obras tan interesantes desde el punto de vista medioambiental, como por ejemplo las obras de Fuerteventura y de Lanzarote, que son, ya hemos hablado de ellas alguna vez aquí, son remodelaciones de plantas desaladoras para poder tener agua desalada, impulsada esta desalación, la energía con aerogeneradores, y también esas cuestiones auxiliares que necesita, como depósitos, balsas y redes de riego auxiliares. Por ejemplo, en Fuerteventura es una inversión de 12 millones y medio, en Lanzarote de 10 millones. Pero también, por ejemplo, la red de sudoeste de la isla de Tenerife, que es el que va desde Adeje hasta el tanque, y es una red de aguas regeneradas que utiliza toda el agua regenerada de esa zona del sur, una zona turística, pero también una zona que tiene un importante cultivo de platanera, para reciclar esa agua, esas aguas regeneradas, y utilizarlas en el regadío de platanera. En ese sentido, tenemos la finalización de toda esa red, es una red muy importante que va a diferente que la red de aguas de regadío normal, y que tiene un presupuesto aproximado de 17 millones de euros para finalizarlo. El resto de obras son obras que se reparten entre la Gran Canaria, de La Palma y del Hierro. La del Hierro la comentamos antes, esa es la modernización de la red de riego de la zona del Golfo. En La Palma tenemos 3 obras, la Balsa del Paso, en el Riachuelo, con casi 3,5 millones de euros, una zona de medianías alta, donde tenemos muchos cultivos nuevos de frutales. Y también tenemos la terminación de obras tan importantes como la red de los sauces y también la red de San Miguel y la olla. Entendemos que con este planteamiento hacemos un importante avance en las obras hidráulicas de Canarias. ¿Cómo van a ser los tiempos? Esta propuesta se ha ido trabajando con la SEYASA, que la nombramos antes. La CEYASA ya firmó el viernes pasado un convenio con el Ministerio para gestionar estos fondos, que el presupuesto del Ministerio, los 560 millones, lo ha repartido en dos anualidades, una parte este año, en los presupuestos generales de este año, y el resto en el próximo año. A partir de ahí, la CEYASA nos irá, nos notificará, en previsión que tendría que ser estos días, después de firmar el convenio con el Ministerio, qué obras van a entrar este año y qué obras van a entrar el año que viene de las que hemos propuesto, en función de el grado de madurez de cada una de ellas. Son obras que se van a ejecutar en convenio entre la CEYASA y bien la comunidad de regantes, o bien el Consejo Insular, o bien la empresa pública, como en el caso de Tenerife, que es Valtén, para la ejecución de la obra. El único caso es La Gomera, que no tiene obras de interés general en el plan de regadíos de Canarias, y por tanto lo que hemos hecho ha sido compensar con fondos propios de la consejería esas obras que ya usted comentó, de las presas de San Sebastián, de Hermigua y de La Encantadora, para ir también haciendo mejoras en La Gomera, en las infraestructuras, con fondos propios de la consejería, y así poder llegar a todas las islas de Canarias, no dejar ninguna por detrás. Muchas gracias.
De acuerdo. Pregunta del señor diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acciones para solucionar los problemas que afrontan los jóvenes ganaderos, dirigida a la consejera. Tiene 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Consejera, seguramente no sea el mejor tiempo para aventurarse a invertir tiempo y dinero en ser ganadero, porque las circunstancias de la pandemia han lastrado mucho la vida de estas personas que se dedican al sector primario. Muchos de los jóvenes que conozco ganaderos lo hacen más por el valor sentimental que casi por el dinero que ingresan en sus cuentas. Personas jóvenes que han seguido el legado de su familia, como puede ser, le pongo dos ejemplos, uno en mi municipio, dos hermanos al frente de la que sería el Firo el Cuchillo, o un joven Roberto en el municipio de Aría, en la que sería Montaña de Aría. Ambos casos responden al mismo patrón. Dos familias dedicadas la vida entera a la ganadería, a la elaboración de quesos, y que ahora mismo no pasan por los mejores momentos. Hablaba con ellos y me daban un par de notas para reclamarle. ¿Por qué seguimos dando y ayudando tanto a la leche en polvo? ¿Por qué seguimos haciéndolo cuando va en detrimento de nuestros quesos, de nuestros ganaderos? Presumimos y decimos todo el rato que es un producto magnífico, un producto exquisito, pero seguimos dándole demasiadas ayudas a un producto que no nos conviene. Es incongruente, señora consejera. Las ayudas al POSEI este año han llegado más tarde que nunca y con una reducción del 30%. Es cierto, consejera, que encima este año se han dado fuera de plazo. El año pasado se dieron fuera de plazo, por lo tanto, no ha ayudado en tiempos de pandemia a los ganaderos. Es insostenible aguantar que en la peor crisis de la historia, señora consejera, nos haya hecho cosas distintas. ¿Por qué no se puede establecer que una parte del pago sea en diciembre? ¿Por qué un solo pago les asfixia muchísimo económicamente? La parte que paga del POSEI el Gobierno de Canarias también ha llegado tarde, y esto unido al aumento del precio de la alimentación del ganado. Y sobre todo, a esa gran ayuda que recibe la leche en polvo, hace que los precios no se puedan aumentar, sean menos competitivos, y presumiblemente lo que vamos a conseguir es que terminen desapareciendo. Algo que hemos hablado aquí bastante en esta comisión, el agua. He hablado muchísimas veces en esta comisión sobre el agua para el sector primario. Es fundamental. ¿Qué puede hacer un profesional que se dedica al sector primario en Lanzarote y al que no le llega agua? ¿Qué puede hacer, pues? Contratar cubas de agua. Le pongo el caso de Roberto. Más de 900 euros al mes en cubas de agua en invierno. Imagínese en verano. Es insostenible, señora consejera. Le he escuchado que esa obra de interés general para Lanzarote está muy posiblemente que se pueda llevar a cabo pronto. Pero lo necesitamos ya, porque hay mucha gente que no le llega. El aumento del precio de alimentación, esto es algo que se han quejado todos, jóvenes y los no tan jóvenes. Presentamos una PNL en el pleno pasado, votaron en contra los grupos que sustentan al gobierno porque dice que ya se estaba haciendo. Lo único que proponíamos es que se aumentara 100 euros por tonelada de ayuda a la alimentación. El cereal, como usted sabe, se encuentra sometido a grandes subidas y desorbitadas de precio, y esto lo que hace es que aboca a los ganaderos, en especial a los jóvenes, a una situación límite. Lamentamos, aunque ya dicen que se está haciendo, lamentamos que hayan votado en contra y sobre todo que se siga sin convocar la mesa del REA. Lo necesitamos ya para tener una solución a esto, señora consejera. Por lo tanto, le pregunto, a todas estas notas que me han dado, que le hago llegar, ¿qué solución le ponemos? Muchas gracias.
Gracias, diputado. Consejera, tiene 5 minutos.
Bueno, efectivamente, cuando esta situación de los ganaderos no es una situación nueva. Cuando usted me habla que en Lanzarote no hay agua, no es una cuestión nueva. Cuando usted me habla de la leche en polvo en el REA, no es una cuestión nueva. Esto es una cuestión que viene desde hace muchísimos años. No fuimos este gobierno de este color el que implantó todas estas cuestiones ni el que tiene estos retrasos en la elaboración de proyectos y en la ejecución de proyectos. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Efectivamente, la leche en polvo tiene subvención para la importación como insumo en el REA, ¿no? Como muchos otros productos, pero es cierto también que la leche en polvo no se utiliza por sí misma en la fabricación de quesos, se utiliza en determinados quesos para suplementar en muy bajas concentraciones. Es decir, yo no creo que realmente la leche en polvo sea esa gran competencia específicamente en esta cuestión. Quizás haya otros problemas más importantes en el tema de la venta de leche de la ganadería, que es verdad que ha sufrido problemas muy importantes en el último año con el tema del COVID y de la baja venta de quesos, ¿no? Cuando se cerró todo el canal de la hostelería, cuando se cerró el turismo, una pérdida importante de venta de quesos y un almacenamiento también de muchos quesos frescos que hubo que madurar, ¿no? Y también esa pérdida de ventas en las queserías también se transmitió en algunos casos una bajada en el precio de la leche a los proveedores, cuestión que entendemos que es grave para los proveedores, ¿no? Porque es verdad que han pasado un momento complejo los ganaderos. A eso también se le suma la cuestión de la subida de los precios de los cereales, efectivamente, de la alimentación y de los forrajes que vienen dados por una coyuntura global, también influenciada en cierta medida por el COVID, pero también por otras cuestiones como el acaparamiento de algunos países grandes, como China, como la India, como también el uso que se está haciendo de algunos cereales o de algunos productos para ser biocombustibles, por ejemplo, u otros usos diferentes a la de alimentación ganadera. Por tanto, hay una cierta competencia con otros usos que también ha hecho que se hayan incrementado. Desde el Gobierno de Canarias, ¿qué hemos hecho? Bueno, en la época del COVID, con la crisis del COVID, sí que pudimos dar una ayuda específica a los ganaderos del sector lácteo de 2,7 millones de euros que se abonó este año, un complemento extraordinario a todas esas ayudas. Es verdad que el año pasado llegamos 10 días tarde en el pago del POSEI. El año pasado, es verdad, fue un año complejo para tramitar las ayudas del POSEI. No este año, que sí estaremos en tiempo y forma. Es verdad que no se paga el 100% porque la partida europea no llega a cubrir el volumen necesario de peticiones, pero es verdad que eso se compensa con el POSEI adicional que ya estamos tramitando para pagarlo mucho antes de diciembre, que es nuestra intención, poder adelantar el pago del POSEI adicional, que es el POSEI que pone el Ministerio de Agricultura, que precisamente este año lo ha aumentado en 3 millones, de 15 a 18 millones, porque era la previsión que hacíamos de crecimiento de las distintas fichas, no solo del volumen, sino de algunas ayudas que mejoramos, como por ejemplo ayudas a los huevos o ayudas al viñedo. Por tanto, entendíamos que íbamos a tener más nivel de ayuda y más necesidades financieras para poder pagar el 100%. Con el respecto del REA, me preguntaba si ya está convocada la mesa del REA para la semana que viene. Ya está la propuesta elaborada de mejora de esos forrajes. Ya esto se había hablado con el sector incluso antes de que ustedes presentaran la PNL. Por tanto, entiendo que en esta Cámara se votó en contra porque es un trabajo que se estaba ya haciendo y ya estaba previsto. Y, por tanto, no, entendía que era una PNL bastante oportunista en ese momento, igual que unas peticiones que evidentemente son reales, pero que sorprenden que las haga el partido que lleva 30 años gobernando en la isla de Lanzarote. De todas maneras, nosotros seguimos trabajando con el sector ganadero. Con el tema de los forrajes también y del COVID, también estamos valorando poder este año buscar otros fondos para compensar, seguir compensando eso sobre esfuerzo que está haciendo la cabaña ganadera, porque entendemos que es un sector importante para nosotros, un sector que tiene futuro, que hace un producto que es uno de nuestros productos estrella, que es el queso, y que tenemos que poder apoyarlo en un momento de especial dificultad, pero además con muchas más cosas, no solo las ayudas ordinarias, ¿no? Está hablando del POSEI, los PDRs, también estamos a punto de resolver modernización y jóvenes ganaderos. También vamos a convocar la de transformación y comercialización, que es la necesaria para hacer inversiones, por ejemplo, en queserías, y que no se convocaba desde el año 2016, la vamos a convocar en breve también. Y además hemos mejorado las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria, a las agrupaciones también que tienen las asociaciones de criadores de razas autóctonas, que también nos parece importante, mejoras como el centro de selección de machos de Fuerteventura. También trabajamos la legalización de explotaciones, llevamos 58 en 2 años legalizadas. Creo que es una cosa fundamental para que los jóvenes puedan tener seguridad jurídica y puedan ampliar, vender, comprar, mejorar sus instalaciones. Y bueno, y seguimos trabajando en la formación. Tenemos ese ciclo de FP específico en Fuerteventura, pero también cursos en todas las escuelas de capacitación agraria, cursos también no reglados y también pues el apoyo siempre del ICIA con temas de forrajes, con temas de técnicas de elaboración de quesos, con razas autóctonas. Es decir, que seguimos trabajando en distintas líneas para apoyar al sector. Gracias.
Gracias, consejera. Le queda 1:06.
La verdad, consejera, que ya estoy sumamente cansado que todo el rato estén echando ustedes sus responsabilidades fuera. Claro que sé que mi partido lleva gobernando 20 años, claro que sé que estas cosas no vienen, estos problemas no vienen de ayer, pero ¿ustedes para qué entraron a gobernar hace 2 años? ¿Para qué entraron a gobernar si lo único que saben es usar el comodín de la llamada y la coletilla recurrente de esto no lo arreglaron ustedes, por lo tanto nosotros no se nos puede incitar a que se arregle? Es que de verdad, si seguimos haciendo lo mismo todo el rato, vamos a estar en la misma posición. Le corrijo una cosa: Coalición Canaria de Lanzarote no ha gobernado los últimos 20 años, lo ha hecho su partido. 20 años y no ha arreglado la situación tampoco. Entonces, ¿a quién se la llamo? ¿Recurro yo a los presidentes del Partido Socialista? No, mi partido no lo ha hecho todo bien, claro, pero es que ustedes tampoco. Y ustedes no han hecho nada para remediarlo. Lo que no me puede decir todo el rato es que es culpa nuestra y que ustedes no tienen ninguna. Ustedes entraron aquí para cambiar las cosas, para cambiar las situaciones que se daban mal, y no han hecho absolutamente nada, porque llevan lo mismo con los mismos problemas.
Gracias, diputado. Pregunta del señor diputado.
No me queda tiempo para contestar.
Te agotaste 30 segundos de más.
Venga, sí, por favor.
Pero se lo doy también a él, ¿vale? Para hacerlo equitativo.
Sí.
Tienes 1 minuto.
Eso no es así. Si me das los 30 segundos y ya está. Ah, vale. Pues nada, de igual.
Pues pasamos a la siguiente pregunta. El señor diputado Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Nueva Canarias, sobre compensación a los viticultores por la caída de la sede electrónica del Gobierno de Canarias para la gestión de las ayudas de la medida 1.3 prevista en el POSEI. Tiene 5 minutos, señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Mucho menos utilizaremos. Recientemente se caía el sistema que permitía acceder a la solicitud de una ayuda fundamental, la ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinada a la producción con vinos de denominación de origen. Está enmarcada dentro de las ayudas del POSEI y es una ayuda esencial para el sector siempre, pero de manera muy especial, evidentemente, en el contexto que hemos estado viviendo en los 2 últimos años, un sector del vino, como otros muchos, que han visto mermados sus ingresos pues por la prácticamente paralización en algunos meses de un sector que es clave para la distribución de sus productos, como puede ser el de la hostelería, el canal Horeca. Por tanto, una parte importante de estas ayudas venía pues a solventar esta cuestión. La caída del sistema impidió a muchos, en el plazo previsto, el poder acceder a esas ayudas. Cuando solicitábamos la pregunta, era conocer cuáles iban a ser los mecanismos de respuesta a la consejería. Sabemos, ha sido anunciado que se iba a ampliar en 10 días el plazo previsto en el periodo inicial, contados a partir de la conclusión de la fecha para solicitar las subvenciones, y lo que queríamos saber en cierta medida es exactamente en qué punto nos encontramos, si se ha podido materializar esa ampliación de plazo, si esto garantizará que cualquier agricultor pueda acceder en tiempo y forma a la misma, conocer si no existen mecanismos de solicitud presencial para este tipo de ayuda u otras. Y, por otro lado, reconocer algo que creo que es muy positivo, porque cuando estudias las ayudas, en ocasiones, pues, al margen, digamos, del objeto principal de las mismas, como es mantener el cultivo de la uva destinada o, digamos, con denominación de origen protegida, vas descubriendo algunos aspectos que creo que hay que resaltar para que los conozca todo el mundo y para también reconocer la labor del Gobierno, que en muchas ocasiones no deja de ser sino un reflejo de las solicitudes que en ocasiones se hacen en este Parlamento a través de algunas iniciativas o de la escucha directa con el sector. Y es que estas ayudas, pues, se incrementan, son similares para los agricultores, pero se incrementan en aquellos casos en los que tengan la producción asegurada, en 200 euros más por hectárea, algo que me parece muy interesante, porque creo que debemos de profundizar en trasladar y concienciar la importancia de asegurar los cultivos en una tierra como la nuestra, desgraciadamente que cuando no es por la lluvia es por la sequía y cuando no es por el pues por algún virus, pues que podamos hacerle frente. Y un tercer elemento que me parece todavía más importante, y es que esas ayudas se incrementan en un 10% cuando los destinatarios son precisamente jóvenes agricultores, cumpliendo algún que otro requisito, pero creo que también es una medida importantísima para echar una mano a aquellos que toman la decisión de seguir adelante, máximo en un sector, un subsector, el del vino. Estudiando el estudio que recientemente se publicaba a nivel de toda Canarias a finales de diciembre del año 2020, en el que se establecía que hay una media de edad muy, muy elevada en algunos casos y en algunas comarcas incluso superior a los 70 años, y es evidente que hay que hacer un esfuerzo notable por conseguir que más gente joven se incorpore a seguir a nuevos cultivos, pero de manera muy esencial a seguir cultivando pues los ya existentes. Por tanto, en definitiva, conocer exactamente en qué situación se encuentra esa ampliación anunciada por la Consejería y si eso garantizará que todos aquellos que no pudieron hacerlo en su momento por la caída del sistema, en este plazo de ampliación, van a poder hacerlo sin ninguna dificultad.
Gracias, diputado. Consejera, tiene 5 minutos.
Muchas gracias, señor diputado. Efectivamente, este nombraba ese diagnóstico que hicimos del sector vitivinícola. Era una cuestión de los estudios que estamos haciendo para determinar el estado de cada uno de los subsectores, porque es verdad que entendemos que hay una falta de previsión y de planificación y que tenemos que hacer esos estudios para ver en qué momento nos encontramos y qué líneas de trabajo hay que definir para los próximos años, no limitarnos solo a los años de legislatura, sino en los próximos 10 años. Por tanto, en ese estudio también una de las cuestiones que se diagnosticaba era que el escaso nivel de ayuda y lo poco atractiva que podía ser el viñedo para el relevo generacional. Por tanto, el año pasado ya mejoramos la ayuda al POSEI a la superficie de hectárea, que lo incrementamos en un 20%, casi de 1.800 a 2.200 en el caso de mayor ayuda, cuando estás asegurado, muy bien usted decía. Y estas ayudas normalmente se tramitan a través de los consejos reguladores y son los consejos reguladores los que dieron la voz de alarma en un contacto muy estrecho que tenemos con ellos. Fueron los que notificaron que esos 2 días hubo problemas con la sede electrónica a finales de mayo, el 24 y el 25. No eran problemas exactamente de la Consejería de Agricultura, sino de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, que había tenido problemas de mucho tráfico y que se caía en determinados momentos, y por tanto era difícil poder tramitar las solicitudes, casi imposibles esos días. Por tanto, nosotros les comunicamos a esos consejos reguladores que empezábamos el trámite para ampliar el plazo, porque necesitaba una orden, una resolución, que hay que publicar en el Boletín de Canarias antes de que se expire el plazo de ese periodo de subvención. Y también les transmitimos nuestras disculpas precisamente porque los viticultores que han tenido que ir al Consejo Regulador para poder tramitar esa ayuda y no lo han podido hacer, bueno, pues eso ha sido un problema que entendemos que es un problema para el Consejo Regulador, pero sobre todo para los ciudadanos que en ese momento no pueden tramitar la ayuda y tienen que después volver a perder el tiempo de su tiempo para volver a tramitar la ayuda. Por tanto, ampliamos el plazo en 10 días hábiles. El plazo expira este viernes 2. Ya se mandó la semana pasada boletín, la resolución de ampliación de plazo, y se prevé que se publique el día 1, es decir, pasado mañana. Ya están, ya los consejos reguladores están al tanto de esta cuestión para saber que, por tanto, tienen hasta el 12 de julio para terminar el plazo de subvención para la ayuda a la superficie de la viña. Muchas gracias.
Gracias, señor Campos. De acuerdo. Pasamos al último punto del orden del día, que es la proposición no de ley. Hay un escrito presentado por la diputada María del Pino González Vega indicando que utilizará el turno de intervención del Grupo Socialista con voz pero sin voto. Por lo tanto, tiene 10 minutos para hacer la exposición.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señorías, en muchas ocasiones hemos hablado en esta Cámara de la necesidad de diversificar nuestra economía, de favorecer nuevos nichos de mercado, de fomentar y apoyar a nuestro castigado sector primario y de caminar hacia la ansiada recuperación económica y la creación de empleo en nuestras islas. Pues bien, señorías, esta proposición no de ley va de eso, porque lo que persigue, los objetivos que persigue, son precisamente todos estos que hemos enumerado. Y espero contar con el apoyo de este Parlamento para su aprobación. Si algo nos ha enseñado esta crisis es el significado de la palabra resiliencia, la capacidad de adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. Y estarán de acuerdo conmigo en que si hay un sector acostumbrado a hacer frente y a adaptarse a las adversidades, ese es sin duda nuestro sector primario. En el año 1405 llegaron los primeros ejemplares de camellos a Canarias desde África, y durante estos 5 siglos han ido adaptándose a las peculiaridades del clima y de la orografía de nuestras islas. Desde su llegada al archipiélago se convirtieron en una herramienta fundamental en la consolidación de nuestro tejido económico y social, preferentemente en el sur de las islas de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, donde existen en la actualidad unos 1.200 camellos, por lo que Canarias tiene la mayor concentración de ganado camellar de toda Europa. La Asociación de Criadores de Camello Canario ha logrado el reconocimiento del dromedario del archipiélago como única raza autóctona de camélidos reconocida en Europa, una distinción que figura en el catálogo oficial de España. Según los datos aproximados aportados por la Asociación de Criaderos de Camello Canario, el número más importante de ganaderías camellares se encuentra en Fuerteventura, con 480 ejemplares, Lanzarote, con 400, Gran Canaria, con 250 y Tenerife, con 50, y que están gestionadas por empresas de tipo familiar dedicadas fundamentalmente a excursiones turísticas y actividades vinculadas al sector turístico. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias se convocan anualmente subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas canarias, previstas en el Real Decreto 1625 de 2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Las actividades subvencionables en esta ayuda son la creación o mantenimiento de libros genealógicos y las que se deriven del desarrollo del programa de mejora oficialmente reconocido para la raza, entre otras. Por otro lado, el camello juega un papel importante en el estilo de vida de muchas comunidades en diferentes países de la cuenca mediterránea, siendo una fuente importante de leche, carne y transporte. Actualmente, en el mundo hay un interés creciente por la leche de camella. Esta leche se ha utilizado tradicionalmente por sus valores medicinales en las regiones rurales. Sin embargo, sus propiedades nutricionales especiales, como fuente rica en sustancias bioactivas, sin respuesta alérgica, así como el apoyo al tratamiento de la diabetes y otras enfermedades, la ha llevado a una demanda creciente en toda la población. Otro elemento importante es la alta rentabilidad de esta leche, puesto que el precio del litro ronda los 30 euros. En la actualidad, Europa permite la producción industrializada de leche de camella y en Holanda, Francia e Italia hay granjas que la están produciendo, comercializando y están copando buena parte de este mercado. En Canarias, sin embargo, no se había planteado con anterioridad esta posibilidad. Teniendo en cuenta la tendencia a nivel mundial y europea en cuanto al crecimiento de esta novedosa industria y que Canarias es el mayor ganado camellar de toda Europa, supone una gran oportunidad para promover su producción, procesamiento y comercialización de productos lácteos de camello desde Canarias, con el objetivo de dotar a los ganaderos y empresas del sector con las herramientas necesarias para garantizar un aumento de la competitividad, de crecimiento empresarial y de creación de empleo en las islas. Por tanto, señorías, Canarias tiene la oportunidad de convertirse en el mayor productor de Europa de leche de camella, además de conseguir reactivar un sector cada vez más castigado y dependiente de la actividad turística. Por otro lado, teniendo en cuenta que el camello canario es una raza autóctona reconocida por la Orden APM 26/2018 de 11 de enero y que no está incluida en las ayudas agroambientales del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, es por lo que elevamos a la consideración de este Parlamento los siguientes acuerdos. Por un lado, instando al Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, a incluir al camello canario como beneficiario de la convocatoria de ayudas de los Fondos Europeos de Desarrollo Rural para las subvenciones destinadas a la adopción de medidas de agroambiente y clima, además, impulsar el desarrollo de programas de conservación genética para garantizar la supervivencia del camello canario en colaboración con las asociaciones de camelleros y camelleras y explotaciones ganaderas, y, por otro lado, iniciar los trámites que sean necesarios para estudiar la viabilidad de permitir la producción, procesamiento y comercialización de productos lácteos, cárnicos y cosméticos derivados del camello en las Islas Canarias. Como decía, pues esperamos que esta Cámara, que el Parlamento, pues tenga bien apoyar a esta iniciativa para poder, como hemos planteado en tantas ocasiones, diversificar la economía y apoyar de alguna manera a este sector, y como se ha hablado aquí hoy, concretamente el sector ganadero, pues es uno de los que está sufriendo con dureza también las consecuencias de esta pandemia. Muchas gracias.
Gracias, señora González. No hay enmiendas presentadas, comprobamos, por lo tanto, comenzamos con las intervenciones del resto de grupos. No hay nadie del Grupo Mixto ni de la Agrupación Socialista Gomera. Y interviene en primer lugar el diputado de Nueva Canaria, el señor Campos, por una cuestión de tiempos que ha autorizado el señor Paco Denis. Tiene 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer al diputado Denis el que me haya cedido la palabra. Tengo que salir ya brevemente. Vamos a apoyar la iniciativa. Obviamente me parece interesante. No hace mucho, apenas 2 meses, discutíamos también una proposición no de ley en esta comisión para declarar a las razas autóctonas, entre las que se encontraba precisamente la de camello canario, para que fueran declaradas como patrimonio cultural.
Creo que es un elemento importante cada vez ir ampliando el reconocimiento a nuestras razas autóctonas, en este caso el camello canario, pero no solamente en esa vertiente que abordábamos aquel día, hoy vamos a otras de sus vertientes, precisamente las posibilidades que tiene como recurso de alimentación, en muchos casos esencial en algunos lugares, en Canarias lo fue durante mucho tiempo, pero aquellos que hemos tenido oportunidad en varias ocasiones de estar, por ejemplo, en los campamentos de Tinduf, en los campamentos donde los saharauis llevan cerca de 40 años, pues hemos tenido la oportunidad de beber la leche de camella y de comer los pinchos de carne de camello, por cierto, bastante sabroso. Y ahí es donde tomas conciencia de la importancia que juega, por ejemplo, este animal en la economía, en la alimentación, en la gastronomía de todo un pueblo que también fue en algunos momentos y en unas islas más que en otros, también en Canarias, un elemento de referencia. Creo que es una iniciativa interesante, la aplicación también de poder acogerse a las distintas ayudas y, por tanto, desde Nueva Canarias vamos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias, señor Campos. Señor Denis, tiene 3 minutos.
Sí, gracias, señora presidenta. Yo creo que está bien abundar en las propuestas que se están haciendo. Creo que hace también, en febrero, ¿no?, como decía el señor Campos, también tuvimos la oportunidad de valorar una propuesta parecida en este sentido, una proposición no de ley, y a mí me parece importante todo lo que se haga por la conservación de las razas autóctonas y además que se le busque también un encaje en las nuevas actividades económicas, sociales y culturales también adaptadas a los tiempos, ¿no? Yo creo que es importante también acoger este tipo de actividad no ganadera a las subvenciones, como usted lo ha expresado en su exposición de motivos, ¿eh? Pero sobre la propuesta, creo que es el punto 2, sobre la viabilidad de algún tipo de... A mí me parece bien ver la viabilidad de algún tipo de fomento de la producción, esto no, de todos los derivados cárnicos o lácteos del camello. Quería decir yo que Canarias tiene una asignatura pendiente y es la producción de leche fresca, ¿eh? Que a mí me parece muy bien esta propuesta, ¿no? Además, también he probado bastante durante el tiempo de mi vida la leche de camella y es bastante buena, diurética, bajísima en grasa, ¿eh? Para productos lácteos o queso creo que no funciona muy allá, ¿eh? Según me dicen a mí la gente que conoce este tipo de producciones allá en el Sáhara. Pero sí tengo que decirle que nosotros tenemos una asignatura pendiente y ojalá se presente en esta Cámara una proposición de ley para, digamos, volver otra vez a tener centrales insulares de leche, ¿no?, como la que existía en Gran Canaria. En Gran Canaria existía de Sialsa, el servicio insular de abastecimiento de leche de toda Gran Canaria, que era la central lechera. Yo viví, nací, me crié y consumí cerca de ahí, de donde se producía. Esa empresa, que era una joya de nuestro sector primario, fue privatizada por el Partido Popular, vendida míseramente a una empresa privada que después terminó hundiéndola y terminamos todos los gran canarios que consumíamos esa leche sin tener opción a ningún tipo de leche fresca, ¿no? Entonces, por eso me parece que es importante dejar esto clarito, ¿no? Y es importante que el pueblo canario tenga la opción de consumir leche fresca para además servir de estímulo a la ganadería, ¿eh? Aquí se dejó totalmente sin recursos a los ganaderos de Gran Canaria, que además otros ganaderos de la isla de Tenerife también vendían leche ahí, en esa central, se producía un montón se comercializaba a través de la marca Sandra, y en fin, nos quedamos todos sin la posibilidad de esa. Me parece que esa es una asignatura pendiente en el consumo de leche fresca, que también es compatible con la, ¿no?, con la inicial la posibilidad, los estudios de mercado, ¿eh?, que pueda haber para la leche de camella, pero me parece que hay una asignatura pendiente en Canarias, que es la, porque aquí en Tenerife funciona la central de Benijos, que creo que solamente se está dedicando ya a queso, no sé si a algún producto de leche, pero sí me parece que tenemos que abundar en esta cuestión y dejar claro que las privatizaciones nos condujeron a dejar a una parte del pueblo canario sin el consumo de leche fresca diaria. Gracias.
Gracias, señor Denis. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Casañas. 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, habría que diferenciar entre las privatizaciones del Partido Popular, las expropiaciones de los comunistas, o sea, que habría que ver qué es lo que más rentable para los ciudadanos. En cualquier caso, el tema que nos ocupa, simplemente decirle que desde el Partido Popular apoyamos esta moción, que no busca otra cosa que ayudar a un sector importante para Canarias. También apoyamos una moción similar en el mes de marzo, pues donde se pedía de manera también específica para Lanzarote y en concreto, pues ayudas mientras persistieran las limitaciones impuestas por el COVID por las limitaciones turísticas, y se pedía también subvenciones anuales para el sector de camellos, específicamente, pues establecer un marco en la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación para subvenciones anuales para el sector de los camelleros, para el mantenimiento de la raza autóctona canaria, así como profundizar e investigar sobre las posibles utilidades no conocidas ni practicadas en Canarias para potenciar la cría y el mantenimiento de camellos, ¿no? Ahora se pide, pues, con esta iniciativa, pues, incluir al camello como beneficiario de las ayudas a los fondos europeos de desarrollo rural para las subvenciones destinadas a la adopción de medidas agroambientales y de clima, tal y como se recoge en ese catálogo de razas autóctonas de España y a razas autóctonas de Canarias. Por tanto, nosotros entendemos que esto es una iniciativa positiva. A lo mejor lo que habría que preguntarnos es si ya se ha puesto en marcha la PNL que aprobamos aquí hace 3 meses, que era algo también similar, que pedía ayudas y pedía investigar y pedía potenciar la comercialización de los productos, de manera que no quede esta tampoco en el olvido, ¿no? Nosotros simplemente, y bueno, ahora que no se ha marchado la consejera, pues instar, pues, a que se dé cumplimiento, pues, a esta PNL, y en fin, pues estaremos de acuerdo, pues, de la misma manera que estuvimos en la PNL anterior. Lo único, pues, sí, simplemente, pues, pedir que se ejecuten y se pongan en marcha. Muchas gracias.
Gracias, señor Casañas. Por el Grupo Nacionalista Canario interviene el señor Machín. 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señora González también contará con el voto a favor de nuestro grupo. Como decía el señor Casañas hace unos meses, fui yo quien intervine por el Grupo Nacionalista después de hacer un trabajo arduo con los camelleros de la isla de Lanzarote. Traigo una propuesta muy, muy parecida a la que hoy nos presenta usted, y no podemos estar en contra de siempre que sea ayudar a un sector muy castigado, un sector que nunca ha recibido una ayuda y que es la única vez que se ha levantado y ha dicho que necesita ayuda porque no puede salir adelante. Lo que sí me quisiera preguntar es, esa PNL que aprobamos hace unos meses, ¿en qué ha terminado? Si se han estudiado las líneas de ayudas que se establecían en ellas, que si se ha hecho algo con ellas, si vamos a seguir en ese mismo asunto, si va a suceder lo mismo con esta, porque no conocemos absolutamente nada sobre ello. Yo sé que aquí no está el Gobierno y aquí no está, sino los diputados representantes de cada grupo parlamentario, pero tengo una pregunta ya registrada sobre ese asunto porque no conocemos absolutamente nada. ¿Cuándo van a hacer esas ayudas? ¿Cuándo se van a convocar? ¿En qué forma van a hacerse? ¿Y cuándo van a llegar por fin a los beneficiarios? Aún así, el otro día me reunía con el alcalde de Yaiza, donde está los camelleros de la isla de Lanzarote, con la concejal, con el grupo de gobierno, y todos estaban contentos por esa PNL que se aprobó en su momento, y hoy estarán igual de contentos, igual de con un trabajo que ellos llevan haciendo durante mucho tiempo de apoyo al sector. Y como dije, nunca es lo que ellos más me recalcaban, nunca han solicitado ni una sola ayuda, y es la única vez en que lo necesitan, y por eso nosotros debemos estar al lado de ellos. Hay muchas investigaciones sobre la leche en Lanzarote, hay muchos asuntos donde se ha profesionalizado el sector, donde no solamente se ha quedado en esas rutas turísticas, sino que quieren ir un poco más allá, y que las propiedades del camello, pues, tan nutritivas y tan necesarias, pues, le devolvamos un poco todo lo que fue para la isla de Lanzarote, que servía de medio de transporte, de acompañamiento, de labranza y de todo el avance que sufrió la isla. Pues, en gran parte hay que agradecer a los camellos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Machín. Como no hay que fijar posición sobre enmiendas, pasamos directamente a la votación. Las personas que se encuentran vía telemática votan a mano alzada. Por lo tanto, votamos aquí, preguntaré si sí, no, abstención, entiendo. Vale, pues votamos en primer lugar nosotros y ahora paso a preguntar si no, abstención, en vía telemática. ¿Les parece? ¿Hacemos así? ¿O todos vía? Bueno, pues todos a mano alzada. ¿Sí? Por lo tanto, unanimidad, con lo cual no votamos nada más. Nada, muchas gracias. Se levanta la sesión.